Tramas, 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 tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Como un día, con la gente,
me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra.
Y algunos sin perras pretenden tener más mérito.
No llores, señor ministro.
La pierna
sobre
el lugar canto, pisa la pelota para la bola. Arranca por la
derecha
el centro del fútbol mundial.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Es un incógnito, un desaparecido.
Por favor, ayúdennos.
No tienen
entidad,
no está.
Este viejo adversario me pide un amigo.
No está.
¡Presentaremos batalla!
¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden!
El que depositó dólares recibirá dólares.
Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío.
Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, los problemas del problema de la inseguridad, con Gabriela Segueso.
A veces eso del sentido común, eso que llaman sentido común, Gabriela va estableciendo como cadenas de significados. Palabras que se asocian a una palabra disparadora. Y a veces desde esa cadena de significado se construyen interpretaciones, razonamientos. Insisto, desde el sentido común, que a veces no alcanza para analizar, interpretar un fenómeno, pero que puede ser una buena puerta de entrada a analizar fenómenos. Si hablamos de una temática como el problema de la inseguridad, esto que tanto resuena en un país, en un tiempo, en una ciudad, cruzada por cuestiones que vinculan sociedad, delito, sociedad, policía, sociedad, inseguridad. ¿De qué estaríamos hablando? Te reitero, cuando hablamos del problema de la inseguridad.
Digamos, nosotros hace ya 2 años sacamos un libro que se llamaba La inseguridad la hacemos entre todos, con un grupo de autoras, de la cual formo parte. Trabajamos hace muchos años estas temáticas en la Universidad de Buenos Aires, específicamente en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Y la realidad es que no solamente el sentido común, creo que se construye desde diferentes ámbitos, y desde mediados de los 90 empezó a ser fundamental el significante inseguridad como forma de gestión de diferentes conflictos sociales. Un contexto asignado, digamos, por desocupación, altos niveles de desigualdad, la forma de resolver esos conflictos tomó el nombre de la inseguridad. ¿Por qué digo esto? Porque esa forma de construir la inseguridad que asocia, si se quiere, violencia, delito, a pobreza, permite la intervención violenta sobre ciertos sectores de la población. ¿Cuáles sectores? Fundamentalmente los pobres y más puntualmente aún los jóvenes pobres. Entonces, cuando se habla del problema de la inseguridad, nosotros también, no solamente mi tía, que no sabe nada de ciencias sociales, sí, rápidamente asocia ese problema con el delito. Ese es un primer recorte. Y un segundo recorte es que no se asocia con todos los delitos, sino con los delitos cometidos por un subconjunto muy específico, que son los pobres. ¿Sí? De esa manera, en la medida en que así se presenta el problema, también se reducen las posibilidades de intervención. Si el problema es un problema de los pobres y de los jóvenes pobres específicamente, entonces, ¿sobre cuáles sectores se tiene que intervenir? Solamente sobre esos.
Gabriela Segueso es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y maestranda en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, graduada en la Universidad Nacional de San Martín. Segueso es coautora del libro A la inseguridad la hacemos entre todos, junto con Mariana Galvani, Karina Mouso, Natalia Ortiz Maldonado, Victoria Ranguñi, Celina Recepter, Alina Elías Ríos y Gabriela Rodríguez.
Sabés que ahora vamos a retomar un par de puntas que ahí dejaste en el relato, que me parece que son claves para entrar y desmenuzar esta problemática, esta cuestión. Pero se me ocurría también al escucharte que si el problema es la inseguridad, alguien tiene que garantizar la seguridad.
Claramente, o sea, siempre cuando se pone en juego un significante, el significante opuesto es constitutivo de ese mismo problema. Lo que sucede justamente es cómo se define qué es inseguridad, como casi instantáneamente te define qué sería seguridad en ese caso. Y la seguridad en ese caso sería, digamos, operar sobre ciertos sectores de manera tal que sus conflictos, que son los conflictos de la sociedad en su conjunto, no molesten ni interfieran sobre los intereses de otros sectores. Pongo por caso, ¿qué es lo que habría que hacer? Me acuerdo que en el 2009, Pose, el intendente de San Isidro, había propuesto hacer una suerte de paredón para impedir que los sospechosos de siempre, uh-huh, es decir, los habitantes de los barrios, de las villas de emergencia lindantes, fueran, digamos, o irrumpieran sobre los barrios de clase media o y más específicamente de clase alta.
Fundamentalmente fruto de la desigualdad, en la Argentina hay inseguridad, pero su paranoia muchas veces lleva a medidas realmente insólitas, como la que decidió tomar el intendente de San Isidro, Gustavo Pose, que decidió construir un muro para separar un barrio de San Isidro de otro barrio de San Fernando. ¿Dónde viven?
De Villa Jardín, de esta parte de San Fernando.
¿Cómo se enteraron de la construcción del muro?
Estaban poniendo algunos fierros que decían que iban a poner un alambrado. Cuando nos enteramos ayer, antes de ayer, dijeron que no, que iban a hacer muro y para que no pasen los chorros. Dicen que la gente de San Isidro está de acuerdo.
Por lo menos es una forma de intentar hacer algo.
Pero yo pago impuestos por una seguridad, uno de los impuestos más caros, y no veo ningún tipo de seguridad. No sé si es la forma, pero si me preguntás si estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo.
Si no existió nunca, nadie puede saber si va a servir o no. Pero por lo menos es una prueba de algo.
No va a frenar la inseguridad, mientras vemos algunos incidentes, ¿no?
Y de esta forma se acerca el grupo de infantería para impedir la rotura de esta columna. La discusión entre los vecinos, más vecinos se acercan a discutir con la policía. Comienzan a arrojar piedras. Aquí, de esta forma, comienza el enfrentamiento.
Con las masas rompieron parte del muro, quisieron tirar los caños.
Yo querría saber si es un vecino común el que practica eso, o es alguien que tal vez a la hora que habría que estar trabajando, yendo a buscar al colegio de los chicos o buscando trabajo, en un día hábil uno está para eso.
Si se lo impide físicamente, ¿qué va a hacer todo?
Bueno, habrá otra oportunidad, habrá algún momento que esta gente trabajará, digo, habrá horario, habrá que descubrir horarios durante la semana que van a trabajar o estudiar,
matar,
o buscan,
Gustavo,
trabajo.
Le van a decir fascista, hoy ya se lo dijeron, a decir que hay gente.
¿Por qué? Por buscar trabajo.
Pose, el intendente de San Isidro, había propuesto hacer una suerte de paredón para impedir que los sospechosos de siempre, uh-huh, es decir, los habitantes de los barrios, de las villas de emergencia lindantes, irrumpieran sobre los barrios de clase media o y más específicamente de clase alta. ¿Qué se entiende por inseguridad? Te define por oposición. ¿Qué se entiende por seguridad? Eso sería seguridad.
Los paredones,
sí.
Esa manera.
La incomunicación entre sectores sociales y mantener calmados al sector social que molesta, digamos.
Mencionaste la década del 90, esa década perdida, cruzada por el neoliberalismo y sus políticas que ya conocemos en qué consistieron. ¿Por qué también en este aspecto seguridad e inseguridad marcó, caló tan fuertemente el hoy, el presente?
A ver, yo creo que respecto a eso hay que decir varias cosas. La cuestión de la seguridad, ¿sí?, es un tema que atraviesa desde la constitución de los estados nacionales en el siglo XVIII, europeos en el siglo XVIII o XVII, hasta nuestros días. Lo que sucede, y siempre en esa configuración, el lugar del miedo es fundamental.
Gabriela Segueccio.
Ya Hobbes aparece como claramente esta idea de la asociación entre seguridad y miedo.
Licenciada en Ciencias Políticas.
Sin embargo, desde más o menos fines de la década del 70, principios de los 80, sobre todo en Estados Unidos, toma fuerza la idea de inseguridad, sobre todo como una manera de poner en cuestión y de criticar al estado de bienestar, ¿sí? Y sobre todo a las políticas del estado de bienestar en política criminal, ¿sí? Lo que se planteaba era que todo el ideal rehabilitador, resocializador, reeducador, que era el basamento sobre el cual se sostenía el estado de bienestar en política criminal, debía ser desmantelado porque no solo no tenía los efectos que se buscaban, sino que además era muy costoso. Un neoliberalismo ferviente, en este caso en la cuestión de la criminalidad, ¿sí?
Thomas Hobbes fue un filósofo de origen inglés, cuya obra, Leviatán, publicada en 1951, influyó de manera importante en el desarrollo de la filosofía política occidental. A diferencia de la tradición aristotélica que veía en el hombre a un animal social, Hobbes sostenía que la sociedad surge de un acuerdo artificial basado en el propio interés que busca la seguridad por temor a los demás. Por este acuerdo surge el Leviatán, un dios mortal, o la representación del poder absoluto. Afirma Thomas Hobbes que en el estado de naturaleza el hombre vive una guerra de todos contra todos, pero al mismo tiempo, este mismo hombre, incluso en el estado de naturaleza, sigue siendo un ser racional y tiende a superar el desorden y la inseguridad. Con el fin de lograr su seguridad y superar el peligro que el estado de naturaleza implica, los individuos ceden sus derechos en favor de un tercero, surgido de este contrato, el Estado o la República.
A partir de la década del fines de 70, principios de los 80, empieza a calar con fuerza ese discurso de la inseguridad como modo de gestión de los conflictos sociales. Luego eso es trasladado, si se quiere, hacia los países europeos, también como una forma de desmantelar el principio correccionalista, si se quiere, de las políticas criminales del estado de bienestar. Luego, ya a mediados de la principios y mediados de la década del 90, eso hace carne, o sea, y se hace en eco en los países de América Latina. De hecho, hay, digamos, relaciones cruzadas entre, por ejemplo, ya mediados, casi fines del 90, principios de los 2000, entre los fundadores, digamos, de este tipo de encadenamiento argumentativo que implica políticas concretas, ¿sí? En Estados Unidos, nucleadas en un instituto que se llama el Manhattan Institute, que está formado por uno de los alcaldes de Nueva York, que fue el implementador de las políticas de tolerancia cero, y, por ejemplo, Bloomberg se encuentra con Giuliani, con Bratton, con todos los que armaron ese tipo de políticas en Estados Unidos. Entonces se traslada a Argentina en particular, pero a América Latina en su conjunto, esta forma de gestionar los conflictos sociales. ¿Qué hace que, y esto es lo interesante, qué hace que cuando nosotros recortamos el problema de esa manera, yo decía que hay como una doble reducción. Primero, la inseguridad se reduce al delito, ¿sí? Y en ese sentido hay un montón de otras inseguridades que no aparecen en el mapa de lo que se construye como inseguridad. Por ejemplo, la violencia de género no aparece como un problema de inseguridad. En general, los accidentes de tránsito tampoco aparecen como un problema de inseguridad. Tampoco aparecen, por ejemplo, los delitos ambientales como problemas de inseguridad. Pero a su vez, esta doble reducción, porque se reduce la inseguridad al delito, pero también se reduce el delito al delito de los pobres.
De los pobres, claro.
De los pobres. Invisibiliza los delitos de los poderosos. Porque en el arco, para pensar el problema de la inseguridad, en general nadie asocia la inseguridad al delito económico organizado, que en términos de riesgos sociales, de impacto social, son mucho más perjudiciales, ¿sí? Ese tipo de delitos. Sin embargo, nadie asocia esas dos cosas. Entonces, en general, creo fuertemente, no es que, se creó a mediados de los 90, pero sí se consolida a mediados de los 90 esta forma de construcción de la inseguridad.
Estoy con Juan Carlos Bloomberg. Yo creo que los dos temas que todas las encuestas señalan que la provincia de Buenos Aires es en la prioridad son seguridad y pobreza.
El tema de la, de la seguridad realmente es lamentable todo lo que está sucediendo, donde tenemos índices delictivos donde día a día se incrementan. Tenemos 61 abuelitos asesinados 22% de aumento.
¿En qué momento fue eso? ¿En qué
lapso? En los primeros 7 u 8 meses.
¿De este año?
De este año, sí. Tenemos que se han duplicado los robos en los countries. Y así como eso, yo le puedo nombrar infinidad de otros temas relacionados a la seguridad, que este gobierno no ha hecho nada.
Hoy en Tramas, los problemas del problema de la inseguridad, con Gabriela Segueso.
Mencionaste a Giuliani y esa política de tolerancia cero que en algún momento se la vio como el espejo en donde ciertos sectores de nuestro país, de determinado lugar político, planteaban como el camino a recorrer. ¿Podrías describir en qué se basaba esa tolerancia cero? ¿Y cómo intervenía ideológicamente, además de en los hechos concretos, para generar esa idea de así combatimos la inseguridad?
Es muy interesante, porque el principio de tolerancia cero es una, y en realidad, una intolerancia selectiva. O sea, no es que no se tolera ningún delito. No se toleran ciertos, fundamentalmente más que delitos, ciertos desórdenes en el ámbito público. ¿Sí? Entonces, primero, es una intolerancia selectiva. Se interviene sobre ciertos sectores, ¿sí? En el ámbito urbano, y sobre ciertas prácticas, no sobre todas. Por ejemplo, lo que se trató de perseguir fundamentalmente en Estados Unidos, pero que eso se trasladó acá, es, por ejemplo, una serie de políticas de iluminar los espacios públicos, de dotar de un, algo así como se llamó, policiamiento ostensible, es decir, que haya mucha policía en la calle. También lo que se hizo fue, por ejemplo, impedir que se escribieran grafitis, que haya chicos tomando alcohol en la calle, que que haya borrachos o prostitutas, etcétera. Toda una serie de prácticas que no son puntualmente delitos, o sea, no están en la normativa planteados como delitos, sino que son más bien lo que se dio en llamar incivilidades, ¿sí? Ciertas prácticas que son molestas para la visibilidad pública, pero que en sí mismos no constituyen delitos. Entonces, sobre esas prácticas se tenía que intervenir. Todas prácticas, obviamente, vuelvo a insistir con esto, que son prácticas características de los más débiles. O sea, no se intervenía sobre, por ejemplo, Wall Street. En ningún caso, el poderoso no aparece en ese relato. Entonces, y lo interesante es que, si se quiere nefasto, tan interesante como nefasto, es que esta asociación y este tipo de intervención naturaliza y habilita, sí, son las prácticas violentas de las fuerzas de seguridad. ¿Sí? Si el problema, ¿sobre quién? Sobre los sectores considerados, construidos como los victimarios en estos casos. Entonces, si el problema son ciertos sectores, si el problema son ciertas prácticas, y la forma de resolverlo tiene que ser con las fuerzas de seguridad, y entonces queda naturalizado y legitimado un tipo de intervención que siempre es violenta a las fuerzas de seguridad.
Mencionás nuevamente fuerzas de seguridad o fuerzas policiales o las fuerzas represivas, sobre ellas vamos a volver, pero escuchándote y sabiendo que sos graduada de la carrera de Ciencias Políticas, ¿cuándo se te cruzó Foucault?
¿Cuándo se me cruzó Foucault?
¿Y cómo te pegó?
En el libro y con la gente el resto de las autoras del libro y no solo, trabajamos hace muchos años en el programa de estudios del control social que dirige Juan Pegoraro, un profesor de la Universidad de Buenos Aires, y el programa de estudios del control social tiene sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. En ese marco, Foucault es una referencia obligada. Yo entré al PECOS, al programa de estudios del control social, cuando era estudiante todavía, y eso a mí me marcó, digamos, mi trayectoria, si se quiere, profesional. No sé, siempre va a ser, creo, una referencia obligada a los estudios de Foucault sobre los ilegalismos y más allá, digamos.
Michel Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como por su trabajo sobre la historia de la sexualidad humana. Sus análisis sobre el poder y las relaciones entre poder, conocimiento y discurso han sido ampliamente debatidos. En sus últimos trabajos y cursos, Foucault desarrolló conceptos como el de biopoder y el de biopolítica. En los años 60, Michel Foucault estuvo asociado al estructuralismo, un movimiento del que se distanció más adelante. Foucault también rechazó las etiquetas de postestructuralista y postmoderno que le eran aplicadas habitualmente, prefiriendo clasificar su propio pensamiento como una crítica histórica de la modernidad con raíces en Kant.
Y en ese más allá, por ejemplo, se habría que hacer un punteo para decir y argumentar y sostener: un intelectual no está en una estratosfera sin los pies en la tierra, sino que tiene contacto y brinda luces, iluminaciones para interpretar, por ejemplo, qué pasa en una situación como la nuestra. ¿Foucault qué aportaría? ¿Qué brindó? ¿Qué brinda? ¿Qué seguirá brindando?
Mira, me decís algo que es bien interesante. Desde mi perspectiva, toda teoría es una teoría política, es decir, tiene pretensiones de intervención no inmediatas, no es que necesariamente tiene que formular políticas públicas, pero sí tiene efectos sobre la realidad, digamos, que vivimos todos. Y en ese sentido me parece que Foucault habilita un pensamiento. Por un lado, pone la atención sobre los efectos de ciertas prácticas y discursos sociales, por ejemplo, respecto de la delincuencia, la criminalidad, los ilegalismos, referidos específicamente a esta temática, como por ejemplo la cárcel administra diferencialmente los ilegalismos, no es que reduce los ilegalismos, sino que los administra, como lo hace visibilizando algunos e invisibilizando otros, y no solamente eso, sino que te permite pensar, entre otras cosas, a mi entender, diferentes formas de cómo los modos en que uno piensa ciertas cosas, en este caso, por ejemplo, la inseguridad, implican también modos de pensar, por ejemplo, el Estado, la política, ¿sí? Y esos modos en que uno piensa el Estado, la política, la inseguridad, también son condición necesaria, porque decíamos al principio cómo uno arma el problema, en definitiva te da el abanico de soluciones posibles. Me parece que en este caso también, este tipo de volviendo a la inseguridad, esa asociación, la forma hegemónica de construcción de la inseguridad, te lleva a una idea de Estado en donde el Estado lo único debe garantizar la seguridad de manera represiva y que casi no tendría otra función que hacer.
Gabriela Segueto es doctora en Ciencias Sociales, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Segueto es becaria del Consejo Nacional de Investigación Científica, el CONICET, y docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Gabriela Segueto ha participado en proyectos de investigación y publicado indagaciones individuales y colectivas sobre los modos de problematización de la violencia policial y la inseguridad en el campo académico.
Precisamente llegamos a esa estación, pensemos en la Rayuela, esa estación, ese sitio donde aparecen las denominadas fuerzas del orden, de la seguridad, las fuerzas represivas, las instituciones de la coerción para determinadas lecturas tradicionales de la izquierda. ¿Para qué existe la policía en ese estado de cosas? La policía u otras fuerzas del orden, más allá de si es la metropolitana, la federal, la bonaerense.
Foucault dice en un texto muy clásico que la policía existe para... En realidad lo que hace la policía es legitimar la intervención sobre el conjunto social a partir de la construcción de la idea de delincuencia. Uh-huh. En la medida en que existe, se construye la delincuencia, entonces es necesaria la policía y por lo tanto la policía puede intervenir sobre todos, digamos.
Es necesaria.
Se vuelve necesaria, claro.
La otra cara de la misma moneda.
Claro, dice, ¿cómo puede ser que soportemos, digamos, que haya gente armada entre nosotros y que puede intervenir sobre nosotros? Dice, la única manera en que se pueda legitimar eso es habiendo construido, digamos, un otro amenazante, al cual le tenemos que tener miedo y que sobre el que tiene que intervenir necesariamente la policía, digamos. En ese sentido parece como muy interesante. Igual, sabiendo que vivimos en un país capitalista y que la policía va a seguir existiendo. Hay diferentes modos de pensar las prácticas, digamos, más que modo de pensar, modo de intervenir de las fuerzas de seguridad. No es todo lo mismo. Yo no creo que siempre la policía, por definición, ¿sí? Es el garante, digamos, es el monopolio de la violencia que tiene el Estado. Sin embargo, hay formas de gestión de las fuerzas de seguridad que son más progresistas, si se quiere, y formas de intervención de las fuerzas de seguridad que son bien reaccionarias. Y me parece que hay que mantener esos matices para pensar incluso nuestra coyuntura actual, digamos.
¿Tenés alguna predilección más allá de los temas que investigás?
Y hay algunos temas, por ejemplo, del indio, hay algunos pabellón 7 que van como de lleno a las temáticas que en general nosotros trabajamos.
¿Ves? Este es el momento donde Blanca desaparece, escapa. Ahí está. ¿Pero escuchaste Blanca de pabellón 7?
Creo que se llama así igual.
Y buscamos. No te...
Perfecto.
Tramas. Sentido con sentidos.